El pasado 30 de marzo llegaba a la práctica totalidad de las plataformas actuales un juego que fue presentado oficialmente en el año 2017. Una de esas iniciativas que surgen de una campaña realmente exitosa en Kickstarter, a través de la cual su desarrolladora, Studio Kova, logró reunir aproximadamente 160.000 euros para la consecución del proyecto. Estoy hablando del reciente Narita Boy, un juego que visualmente resulta impactante gracias a su estética retro pixel art. Pero, como podréis adivinar, no está aquí por el apartado visual, ni esto se trata de una entrevista a los programadores o al CEO de Studio Kova, Eduardo Fornieles. Hoy tengo el placer de contar, por vez primera, con uno de los que son para Pixel Sonoro los verdaderos protagonistas de toda producción. Hoy estaremos con Salvador Fornieles, más conocido artísticamente como Salvinsky, creador de la espectacular banda sonora de Narita Boy, que tenéis disponible en plataformas digitales, y fundador del estudio Rimsky Music de Barcelona, entre otros muchos créditos. Sobra decir que esto me hace una ilusión difícil de describir. Bienvenidos todos y todas a un Pixel Sonoro mega especial y retrofuturista. ¡Comenzamos! La fiebre de acudir a lo retro como un vehículo para observar, para añorar nuestro propio pasado, es algo que Narita Boy maneja a la perfección en todos los sentidos. La posibilidad de transportarnos a una dimensión paralela en la que el futuro es de otra forma, el imaginario del futuro desde el pasado, tal y como muchos de nosotros podíamos ver en películas como Desafío Total u otras más antiguas como Starfighter o Tron, que marcaron nuestras vidas. Es lo que nos ofrecen los chicos del estudio barcelonés Studio Kova, una aventura con la que nos reencontraremos con nuestros yos del pasado y ese modo en que observábamos hacia el futuro como una suerte de infinitos misterios y posibilidades quizá, o como un universo incluso mucho más tecnologizado que el actual, como sucede en libros como Ready Player One. Si, como dijo el gran Philip K. Dick, el autor de toda una cosmología de la ciencia ficción que dio lugar a distopías como El hombre en el castillo o Blade Runner, la realidad es aquello que no desaparece cuando dejamos de creer en ello, Narita Boy es el ejemplo de la realidad que se encuentra en el sentimiento de añoranza que muchas personas aún muestran hacia lo que algunos denominan retrofuturismo. Y muchos son los que, entre los que me incluyo, por cierto, volvemos y volvemos una y otra vez a visitar ese imaginario pasado sobre lo futuro que tanto nos intrigó en su día y que creó, a fin de cuentas, una estética tanto visual como musical, otro imaginario actual sobre lo que fue pero en algún momento se creyó que podría haber sido. Sobre aquellas producciones de los 80 y los 90 sobre todo, pero también más antiguas como la de los alemanes Kraftwerk, que acompañaron un mundo de entretenimiento audiovisual que nos prometía un futuro distinto al que vivimos ahora mismo. Studio Kova nos devuelve al retrofuturismo de los años 80 en este juego de scroll lateral, acción y puzzles que se desarrolla en un mundo digital contenido en el videojuego Narita Boy, que ha sido invadido por un ente binaural denominado Him y sus Stallion, quien, tras borrar las memorias de su creador, se plantea conquistar todo el mundo digital y expandirse hacia el mundo real. En nuestra mano estará impedir que esto suceda. Narita Boy es, a fin de cuentas, el viaje romántico del héroe solitario que debe afrontar todos los peligros a su alcance haciendo uso de un arma legendaria, la Tecnoespada, cruzando un mundo cargado de referencias a la cultura popular, sobre todo de los años 80, y a la música electrónica de aquel entonces, sin olvidar elementos más modernos. El viaje, romántico como lo hemos catalogado, nos aproxima a un mundo donde cada píxel da la sensación de obedecer a la trama. Cada personaje tiene su historia, cada interacción cuenta para imbuirnos en un universo cargado de emocionalidad y reflexión sobre el ser humano y las distintas etapas de la vida. cada píxel y cada nota, por lo que, sin desmerecer la espectacularidad de su apartado gráfico, hoy en Pixel Sonoro vamos a hacer honor a nuestro nombre y ofreceros el testimonio de Salvador Fornieles Salvinsky, la persona que se encuentra detrás de los sonidos que dan forma a los píxeles del mundo digital. Pero antes, ¿por qué contaros yo la historia del juego cuando puede hacerlo él perfectamente? Vamos a escuchar el tema como introducción al programa de Narita Boy para ponernos en contexto. Los que sabéis inglés os enteraréis mejor de su universo y los que no, pues disfrutaréis en cualquier caso de un temazo.
Save the world. podía estar siempre allí. Así que decidí crear un programa con mi propia imagen que pudiera pensar como tú y como yo. Y lo llamé Clue.
Copia lógica de usuario.
Así es.
Bienvenido a Pixel Sonoro. Salva, Salvinsky, no sé cómo llamarte, Salvador.
Como quieras, Salva, Salvinsky, Salvador.
Es que no sé, me gusta llamaros también por el nombre de artístico, no sé cómo...
Me parece bien, tengo amigos que me llaman Salvinsky también, así que...
Bueno, lo primero, pues muchas gracias por haber venido a Pixel Sonoro, que es un auténtico honor. Eres el primer invitado que hemos tenido en el programa, nunca, o sea... No lo sé, a ver. Bueno, para empezar con esta entrevista, que no sé si tienes a lo mejor un poco de prisa, te tengo que preguntar por el proyecto. Narita Boy, ¿qué tal la acogida? Yo ya me lo pasé, ya tuve acceso a él, ya me lo pasé hace poco. ¿Qué tal la acogida del proyecto?
Bueno, la acogida del público ha sido excelente. Realmente hay gente entusiasmada con el juego. Y bueno, hemos recibido un montón de tweets, hemos recibido mucho amor, mucho agradecimiento, mucha gente que ha vuelto a la infancia gracias a nosotros con Narita Boy. Y luego por parte de la crítica también hemos tenido muy buena acogida, especialmente la crítica nacional. Y luego en la crítica internacional ha habido también muy buena acogida, pero también ha habido una parte un poco dividida. Hemos tenido algunas críticas no tan buenas y bueno, hay cierta división en cuanto al juego. Pero lo importante es que los usuarios, la gente que ha jugado, mayormente le ha fascinado el juego y eso es muy bueno.
Lo importante, sí. A ver, yo escucho muchas reseñas, ¿no? Este es un programa musical, escucho muchas reseñas pues que van dirigidas al apartado artístico de Narita Boy, que para el que a lo mejor no haya tenido contacto con el juego, pues es muy especial, es un pixel art que remite pues como al pasado, a los años 80, no sé cómo decirlo, al retrofuturo, que llaman algunos el retrofuturismo. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de música y como estamos hablando contigo, que eres el compositor productor de Narita Boy, pues me gustaría preguntarte también por tus inicios en la música y el contacto previo con los videojuegos y tus principales influencias también.
Pues el contacto con la música empezó de muy, muy chaval con el piano, estudié piano clásico y luego a partir de ahí ya en la adolescencia con mi hermano Eduardo, que es director de Estudio Koba y creador de Narita Boy, los videojuegos empezaron con él cuando le veía jugar en la maquinita del bar al Double Dragon. Y luego cuando se puso súper pesado porque quería la NES y le regalaron la NES y nos pusimos a jugar juntos al Mario, al Castlevania, al Mega Man, y ese fue el contacto. Luego yo ya con la adolescencia me alejé un poco de los videojuegos y me colgué la guitarra y me puse a tocar en una banda de rock, así que
¿Cómo?
Pasaron luego muchos años después y me volví a enganchar a los videojuegos, pero ya como músico y mi hermano como creador del juego.
Como hemos hecho muchos, que luego te reúnes con los amigos y tal, empiezas a hacer cosas, pero bueno, esto ya es a otro nivel. ¿Y tus influencias, por ejemplo, dirías musicales que te han ayudado, te han determinado a crear esta banda sonora?
Las influencias de Narita Boy son sobre todo, hay mucho de Vangelis, porque lo descubrí con 12 años, 14 años, el recopilatorio este de los temas de películas de Vangelis y me fascinó. Y se me quedó como muy grabado. Y luego cuando empezamos a hacer Narita Boy, sí que volví a reescucharme muchas cosas que me gustaban mucho en los 80, como las cartelas de las series del Coche Fantástico, el Halcón Callejero y todas estas series ochenteras que sí. Estaban hechas con sintes. Y fui a buscar bastante en el origen, como mucho finales de los 70, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Isao Tomita, y quise sobre todo escuchar lo que se hacía en esa época y no escuchar tanto como la visión de que se tiene ahora de los 80, para no copiar, ¿sabes? Si tenía que copiar a alguien, que copiara a los primeros, a los maestros.
Claro, los más míticos. Y sin embargo, te iba a preguntar también si había tenido en ti y en el proyecto de Narita Boy en general, porque, a ver, yo soy un poco más joven, rondo la treintena más o menos. Entonces, bueno, me recuerda un montón la música, algunos de los temas que has compuesto, a ese funky electrónico de Daft Punk también, y de Narita Boy en general, al universo de Tron. Sí,
hay mucho de Daft Punk. A mí siempre me gustaron mucho Daft Punk, y hay mucho de Daft Punk. Y de hecho, la canción Saving the World, en el medio hay un momento con un vocoder que hay... Hay un vocoder que se oye que hace Narita Boy, y esto es realmente un homenaje total a Daft Punk. De hecho, a la actuación de los Daft Punk en los MTV Awards, que salieron con Stevie Wonder y salieron como ahí detrás, detrás del escenario y con los vocoders y todo. Y realmente ahí sí que fusilé ese momento que me gustó muchísimo.
Que bueno, ya, bueno. Mira que ahí hay veces que hay un debate aquí. Bueno, hemos tenido algún debate en otros podcasts medianamente intenso sobre los compositores. Cuando dice la gente esto de se fusiló, tal, lo cual digo, bueno, es que cada compositor tiene sus influencias. No quiere decir que tú tomes ciertos elementos. No, es que estaba copiando a no sé quién, es que estaba copiando a no sé quién. Dices, bueno, es que cada uno tenemos nuestro pasado también. No quiere decir que lo copies, pero que cuando te gusta algo y lo tomas, eso se lleva haciendo prácticamente toda la vida. O sea, es de lo más normal.
Cuando te decía lo de los Daft Punk, no es como copiar la canción, sino... no sé si te recuerdas esta actuación que tocaron con Stevie Wonder y con el guitarrista de los Chic en los MTV Awards.
Sí, yo lo vi.
La canción empezó como muy acústico, o sea, como muy funky, y en un momento de la canción aparecen ellos detrás con el vocoder. Y entonces yo quería como lograr el mismo efecto en la canción Saving the World, cuando aparece el vocoder de Narita Boy, ¿no? Es como si tuvieras a la banda tocando y de repente te aparece el Narita Boy en plan robot y se pone a cantar.
¡Qué guay!
Y eso me inspiró mucho lo que hicieron los Daft Punk para reproducirlo en esa canción.
¡Qué bueno! Pero bueno, además es que esto no es nuevo. Tú ya tienes otro disco que se llama Planets, que también está disponible en Spotify. Y además has puesto música a una película de animación que hizo tu hermano también. Empezaste también con una película slow motion con Tokioto. Tienes un LP junto al trompetista Jerón Dudamel también, ¿no?
Y también luego con Lali Bigut, que es una artista de indie rock, de rock para niños. También he estado trabajando con ella muchos años, hemos hecho tres discos juntos. Y llevo muchos años haciendo música para publicidad y para televisión. Llevo desde el 2005 que empecé a hacer anuncios para la tele hasta el 2020 prácticamente ya. He estado haciendo anuncios.
Claro, y te tengo que preguntar porque es a mí me interesa precisamente por el tema del podcast que dedicado a esto en específico, y algo que dicen muchos compositores, ¿cuál es la diferencia entre componer para un videojuego y para todo lo demás?
Mira, la verdad es que no lo sé, porque yo antes de hacer este videojuego hice otro videojuego de un bombero, no me acuerdo, para unos ingleses, y les hice una banda sonora así jazz, un poco swing, y querían una canción con cuatro variaciones, y esto hubiera podido ser cualquier tipo de trabajo que me piden para una serie de dibujos animados, hazme una canción con cuatro variaciones. La diferencia del videojuego de Narita Boy es que lo hice codo con codo con mi hermano Eduardo, y él tenía muy claro lo que quería, pero a partir de ahí me dio completa libertad. O sea, solo me dijo, hazlo con sintes, quiero que suene a sintes, quiero que haya arpegios, quiero que suene a como si fuera como una peli de John Carpenter, ¿sabes? Pero como más como John Carpenter en la Edad Media, ¿sabes? Con esos coros y todo. Y ya está, y a partir de ahí me dio como completa libertad para desarrollar el videojuego, así que creo que mi experiencia ha sido bastante única, porque llegó un momento también que teníamos tanto trabajo con los milestones, con el editor y todo, que mi hermano ya teníamos las canciones más o menos, las había escuchado bastante y más o menos estaba todo claro, y en el momento ya de acabarlas y de ponerlas en el juego y todo, me dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes carta blanca con la música, acábalo como quieras, como puedas, yo tengo tantísimo trabajo que no doy para todo. Y al final fue como total libertad, así que No sé si es como un referente, pero en nuestro caso fue así. Y creo que la banda sonora lo refleja, que realmente pude hacer lo que quise con ella.
Además, yo creo que habrás tenido, me imagino, mucho contacto con el juego, que habrás podido ir jugándolo más o menos en tiempo real para tú ver qué cariz querías que cogiese cada escenario, cada tema, ¿no? Musicalmente. Sí.
Bueno, tenía muchas cosas compuestas porque empecé a componer en la primavera del 2016 los primeros temas. Y ya me lancé ya más, claro, más intenso en el 2017. Y a partir del 2019 casi fue a tiempo completo que hacía Narita Boy. Y acabé haciendo unas 100 canciones y al final he utilizado 50.
Fíjate, entonces,
luego cuando me iban pasando ya las partes del juego y empecé a jugar, ya tenía muchísima cosa hecha y fue más como colocar en plan esto me sirve para aquí, para qué, y añadí alguna canción más, pero fue como, o sea, sobró música, tenía donde elegir.
O sea que el tema, ¿nunca te has planteado entonces volver a sacar todo ese tema o incluso, no quiero spoilear tampoco el juego ni nada de nada, pero incluso reutilizarlo en otra entrega próxima de Narita Boy, si es que al final lo sacáis?
Bueno, de momento lo que hice es que con todo lo que no utilicé para el juego lo dividí en dos grupos y tengo un grupo de música que se parece quizás más a Planets, que es una electrónica un poco más oscura, y ahora estoy acabando este disco que sacaré en las próximas semanas, próximos meses, y luego todavía me queda otro subgrupo de canciones que son más synthwave, con un poco más pop, y también me da para hacer otro disco más, que este, no sé, quizás lo haga hacia el verano o después de verano.
O sea que te llevó más o menos el tiempo de composición de la música de Narita Boy, unos 3 años.
Cuatro años, sí. 2 años a tiempo completo y dos años más de hacer pruebas.
Claro, 4 años, pero que hiciste el doble de las canciones que aparecen. Lo digo más que nada para que la gente, los oyentes que lo escuchen, tengan en cuenta el pedazo de trabajo que hay detrás de esto, que normalmente, además, yo creo que estamos hoy en día en la sociedad de la estética visual, que todo entra mucho por los ojos y no nos damos cuenta de lo que hay a veces detrás del sonido, ¿no?
Sí, y además es que tanto mi hermano Eduardo, que había también trabajado para publicidad y animación, había sido director de arte y en empresas de animación. Y yo, al haber trabajado en publicidad, los dos hemos visto en muchísimos proyectos que haces el proyecto y cuando ya la cosa está medio acabada, te dicen, ¿y ahora qué hacemos con la música? Y entonces la tienes que hacer como súper rápido, con poco presupuesto y al final es como que nadie está contento. Y en cambio mi hermano tenía muy, muy claro que cuando empezó Narita Boy, o sea, yo empecé a componer la primera canción de Narita Boy cuando él estaba haciendo bocetos. O sea, que trabajamos en paralelo. Realmente, o sea, la música de Narita Boy se empezó a hacer desde el minuto cero, casi, que se empezó a hacer el videojuego.
¡Qué bueno!
Y por eso, yo creo que por eso no, o sea, por eso tiene algo, creo que especial esta música, porque hay mucho trabajo y la visión del juego, o sea, mi hermano tenía muy claro también como animador que la música es súper importante en un proyecto y que es como es un elemento realmente importante, y entonces por eso empezamos desde el principio con esto.
De hecho, yo les diría a los oyentes que, por lo menos para mi gusto, ya te digo, o sea, hablo más o menos desde el conocimiento porque ya lo pasé, el juego creo que es uno de esos juegos que la historia te invita también a rejugarlo, pero sobre todo la música, que a mí me pasa muchísimo con muchos juegos, que casi lo juegas porque quieres escuchar esa música, a pesar de que tenéis el álbum, está en todas las plataformas digitales. No sé si tienes pensado alguna vez sacar alguna edición especial en físico o algo así, porque sí que hay gente que sí que lo compra, pero bueno, disponible está prácticamente en todas partes.
Sí, está disponible en todas partes y sí que estamos pensando, hemos recibido muchas demandas de un vinilo y lo estamos valorando, lo de sacar un vinilo con la banda sonora.
Claro, y yo te iba a preguntar a esto que estás hablando, porque me has dicho más o menos que la música en este caso ha venido antes del juego.
No, antes del juego, pero como casi en paralelo.
Claro.
Casi en paralelo con el juego.
Claro, es que te iba a preguntar que en más o menos en la mayoría de las fases, digamos que que el género, el estilo de la música, el sonido, concuerda muy bien, ¿no?, con lo que podemos tener del imaginario del retrofuturismo. Y sin embargo hay otros que a mí me ha sorprendido al escuchar toda la banda sonora, que se utilizan como, pues como en La ciudad amarilla, elementos del barroco. Entra el clave, entra otro tipo de armonía específica que ya no casa igual con el resto del juego. ¿Y cómo se llega a eso? Ahí dice, oye, mira, yo quiero en esta, quiero que suene como el siglo XVIII, ¿sabes?
Eso fue mi hermano, que entre muchas otras cosas que ha hecho en el juego, hizo la dirección artística, y él quería, digamos que, él tenía muy claro cómo tenían que sonar las tres casas y las memorias. Y entonces, las tres casas, al ser tres familias diferentes, como los tres haces del tricroma, tienen como una personalidad muy definida. Entonces, él para la música de La Casa Amarilla me pasó un tema de música renacentista, y él, ya habíamos escuchado juntos a Isao Tomita. Él lo conocía por el programa también del Planeta Imaginario que daban en La 2. Y me dijo, ostras, me molaría mucho que hicieras un cruce entre Isao Tomita y la música renacentista. Y entonces empecé a hacer cosas. Que Isao Tomita, para que no lo conozcan, es un compositor japonés de finales de los 70 que trabajaba con sinte modular y hacía versiones de música clásica y de bandas sonoras, y lo hacía todo con sintetizadores. Y entonces la idea era realmente, La Casa Amarilla es un homenaje a Isao Tomita, y al final puse el clavicordio porque hice pruebas con sintetizador, pero me gustaba más cómo sonaba de poner el clavicordio como en el centro de la sala y todo alrededor ponerle sintetizadores. Y sí que es verdad que no es tan retrofuturista ochentero, pero sí que tiene un rollo muy Isao Tomita de finales de los 70. De hecho, hay muchos sonidos que están como súper inspirados en lo que hacía este maestro. Y luego La Casa Azul, que son como los místicos del juego, y La Casa Azul está dividida entre los que son los místicos y los que se tiraron hacia el progreso. Y entonces me dijo, escucho este instrumento vasco que es la chalaparta. Sí. Y dijo, hostia, me gustaría que hicieras algo mezclando la chalaparta con sintetizadores. Y lo mismo que hicimos en La Casa Amarilla, un instrumento acústico y sintetizadores, y es lo que hice. Y entonces, y en La Casa Roja, como es la casa de los malos, de los Stallions, ahí me dijo, ahí quiero coros, quiero coros y que suene como muy, muy ominoso y un poco más oscuro. Y eso es lo que hice en La Casa Roja. Okay. Y para las memorias, sí, quería algo que recordara como a una, como a una nana. Entonces, por eso, en vez de tirar de sintetizadores allá, como eso es más como algo de ensoñación, lo hice todo con un sonido de caja de música, y con que tuviera también las melodías que hicieran pensar un poco a música japonesa.
Sí, además
es la historia que habla en las memorias.
Me sonaba mucho a mí a Pentatonismo, y de hecho te iba a decir que me recuerda un montón a una parte de la banda sonora del célebre juego Chrono Trigger, que era de Yasunori Mitsuda. Hay un track que no sé si lo tienes ahora en mente, o no sé si jugaste al juego. Ese juego tiene una banda sonora espectacular. Hay un track que se llama Wind Scene, que utiliza el contorno melódico es muy parecido a lo que usas tú en
este. Hay una resolución de un acorde que es exactamente igual, y cuando tenía hecha la canción, uno de nuestros programadores me dijo, ostras, Salva, mira cómo se parece al Chrono Trigger. Y es verdad, y se parece. Y yo nunca había jugado al Chrono Trigger. No soy gamer. Yo jugué a Narita Boy desde los 14 años, que no jugaba videojuegos prácticamente. Pero esas casualidades de que todos estamos conectados y todo está un poco inventado, y al final pues...
Es que desde luego son cosas que pasan. Además, bueno, y ya que te he preguntado por la música del clavicordio, me has dado todos los demás detalles, que a lo mejor yo no te los hubiese sacado con preguntas, o sea que ya te lo agradezco. Y en la...
Como sé que eres musicólogo, sí, me has dicho antes, sí, digo, a lo mejor te interesa todo esto.
A mí me interesa muchísimo, y yo creo que los oyentes se deberían de quedar con todas las referencias que les estás dando, que son muchísimas. O sea, has hablado también de tus influencias para que la gente, si no lo conoce, yo creo que no sé, si no conocéis a Jean-Michel Jarre o a Vangelis, pues por lo menos que lo escuchen, que se interesen por ello. Y te iba a preguntar, y claro, y en la Casa Roja, cuando llegas al hogar de los Stallion, como dices tú, hay otra aparición que es muy llamativa, que es la música de Hex, y sacas sí. El power metal, claro.
Power metal, sí. Sí, también Eduardo puso una banda allá y me dijo, haz algo de metal. Y yo toco la guitarra, pero claro, a mí el metal me queda muy, muy lejos. A mí siempre me ha molado más el funky, el pop. Pero bueno, mira, hice lo que pude y hice este tema que cuando lo escucho me hace mucho reír porque como... Es muy gracioso.
Yo de hecho que soy metalero, que me encanta eso. Cuando lo escuché dije, joder, seguro que tiene también, este lleva, se ha pasado toda la vida, o por lo menos parte de la adolescencia, escuchando a Rhapsody, escuchando a Blind Guardian, escuchando, no sé, a este tipo de grupos.
Pues no, yo era en los 90 cuando tocaba la guitarra, era más de Nirvana, Soundgarden y estas cosas. El metal lo encontraba grunge. Además muy difícil de tocar en guitarra. Era como... Se me quedaba muy grande.
Sí, bueno, el grunge, claro. Y además, que yo siempre se lo digo a todo el mundo. Yo, bueno, empecé a tocar la guitarra hace años. No soy muy bueno, me defiendo medianamente. Pero Nirvana, además, es un grupo fantástico para empezar a tocar la guitarra.
Total. Tres acordes y qué maravillas que hacían.
Claro, y muy satisfactorio. Luego, tengo algunas preguntas para ti de gente. Por ejemplo, mi novia, un amigo que tengo que es productor también, Joaquín Posac. Sí. Me han mandado preguntas. O sea, eres cofundador de Rimsky Music, que es tu estudio. Y sí. ¿Rimsky viene de Rimsky-Korsakov?
Sí, viene de Rimsky-Korsakov, porque mi socia Carla, cuando buscábamos un nombre, se le ocurrió Rimsky. Tenía como mucha sonoridad y quedaba como muy, muy cool, ¿no? De estudio de música, Rimsky. Y sí, viene de Rimsky-Korsakov.
Oye, yo te invento, si no has escuchado la música de Rimsky-Korsakov, es que mira, yo soy un enamorado de la música del nacionalismo ruso de la segunda mitad del siglo XIX y parte de la primera del siglo XX, pero del nacionalismo ruso de Mili Balakirev y los demás, y cuando vi el nombre del estudio, que digo, qué guay, digo, se tiene que llamar Rimsky-Korsakov seguro que por Rimsky, que escribió, de verdad, o sea, yo escucho Sherezade y me echo a llorar, y además me pregunta mi novia también en concreto que si es Salvinsky, tiene algo que ver con Kavinsky.
No, no tiene nada que ver con Salvinsky. ¿Salvinsky? Algún día llamaré a la persona que soy en parte responsable de esto. Salvinsky viene porque cuando me hice la dirección de Gmail, Salvador estaba pillada y en esa época trabajaba, era consultor para el área metropolitana de Barcelona. Yo antes fui financiero y consultor y todo antes de volver a la música. Bueno, la cuestión es que trabajaba con un hombre que se llama Sankovsky, que era de origen judío askenazi, y es una persona con la que me llevaba muy bien, y en esa época como que él sabía que yo me quería dedicar a la música y me daba como mucha flexibilidad laboral y todo, y en cierto modo para mí fue como un poco un mecenas que me ayudó a hacer la transición entre el mundo del traje y corbata al mundo de la música. Y él se llamaba Sankovsky, y entonces un poco como homenaje a él, que me pasaba el día con este buen amigo, pues se me ocurrió lo de Salvinsky y me recordó un poco también a esos villanos de las pelis de James Bond, ¿sabes? Esos espías sí. Rusos, y dije, ah, pues me mola. Y luego supe que había un compositor de synthwave que se llama Kavinsky, y fue por, mira, pura casualidad también.
Qué bueno. Y también me pregunta este amigo que te digo, ¿tienes preferencia por los...? Yo creo que ya sé cuál es la respuesta porque he leído sobre ti, pero ¿tienes preferencia por los sintetizadores analógicos o esto se ha hecho parte utilizando sintetizadores digitales? Yo creo que tú has... seguramente seas un enamorado de la sintetización analógica, que tengas tus sintetizadores también.
¿Sí? ¿Crees eso?
Sí, yo lo creo. No sé por qué, me daba la sensación...
Pues entonces lo que he hecho ha dado el pego súper bien, porque no hay ni un sinte analógico, todo es digital.
Qué bueno, vale, pues estos detalles son además los que, pues lo estábamos hablando el otro día, estábamos escuchando tu música, todo lo de Narita Boy, y era como en plan, joder, qué guay, seguro que además ha utilizado un montón de sintetizadores analógicos o lo que sea, que siempre, bueno, a lo mejor es menos eficiente, pero...
Es menos eficiente para trabajar, y en cuanto al sonido, a la gente que le guste hacer música, que tenga home studios, les recomiendo un sintetizador, un VST que se llama Diva.
Sí.
Que es una emulación de... No es una copia de un sinte analógico, sino que son unos tíos muy inteligentes que cogieron y dijeron, vamos a hacer un VST que tú puedas coger osciladores, o sea, como el origen del sonido de diferentes tipos de sintetizadores, y lo puedas cruzar con diferentes filtros de diferentes sintetizadores. Eso te permite, por ejemplo, hay sintetizadores como clásicos como el Minimoog o el MS-20, ¿no? Pero el Minimoog tiene un oscilador y tiene su filtro. El MS-20 tiene su oscilador y tiene su filtro. En cambio, esta gente lo que ha hecho es que tú puedes coger un oscilador de Minimoog y ponerle un filtro de MS-20. Y tienes como un montón de sintetizadores analógicos en uno, y es VST y suena de muerte. Y a mí, básicamente, Narita Boy está hecho con eso y con dos sintetizadores más. Y un sintetizador es de música dance super, que se utiliza mucho para hacer música techno super contemporánea. Y con esos tres, básicamente, y cajas de ritmo también virtuales, hice Narita Boy. Y si suena como suena es porque trabajé con un técnico de sonido que es un maestro y hizo que sonara tan bien.
Lo que se escucha, yo creo que espectacular, además, son los graves. Los graves puestos en un equipo medianamente bien, de verdad, o sea, yo... Cuando lo escuché aquí, digo, mira, me ha pasado, de hecho, en el coche, que yo no tengo un equipo muy bueno de sonido en el coche. Bueno, vibraba el coche, o sea, yo pensé que se había soltado algo de los cristales cuando puse Narita Boy. Digo, no puede ser. Me pasó lo mismo también al poner, luego puse, como me metí ya en la atmósfera, me puse la banda sonora de Tron de Daft Punk, que me recuerda un montón también a Narita Boy, bueno, y digo, no, es que no, digo, no puede ser, no me pasaba igual con Daft Punk, cuando ponía Narita Boy, digo, vibraba el altavoz, que flipa, del coche, yo digo, se ha soltado alguna pieza o algo, que es viejo, ¿sabes? O sea, no es que tenga un equipo espectacular, pero sí que lo parecía, digo, hostia, digo, al final reviento, hay algo aquí que ha pasado, digo, no puede ser.
Pues eso es, hay que atribuirle todo el mérito a David Batalla, que es un veterano de las mezclas, lleva trabajando en esto 30 años, ha mezclado discos del último de la fila, quizás ha mezclado más de 200 discos de artistas españoles conocidos, y cuando le pase esto es fiabilidad total. Este hombre es robusto como un tanque, y todo lo que sale de su equipo va a sonar súper bien en cualquier parte.
Claro, ¿no? Y se ha notado. Y ahora que dices, claro, he visto en los créditos que además has trabajado con más músicos para la banda sonora. Has estado...
Sí, pero solo para las canciones. Para Saving the World sí que trabajé, necesité un trompeta y saxo, y mi socia Carla y una amiga Alicia me hicieron los coros. Y luego también para el tema este del Servo Horse necesitaba un violín, y vino Maggie Pereira, que es una excelente violinista, a grabarme unas pistas de violín.
Claro, también para, pues eso, para que lo sepan los oyentes, que luego tú lo escuchas todo esto y aunque sean instrumentos ampliados o lo que sea, es un proceso que es largo, es denso. O sea, siempre...
Sí, es denso. En Saving the World me llevó bastante tiempo hacerla, y sí, las trompetas, los violines son reales y...
¿Y cantas tú? Hay... ¿Cantas? ¿Quién canta?
Sí, canto yo en Saving the World, y en el tema de Narita Boy canto yo, sí.
Claro, además has hablado de la parte del vocoder también. Qué bueno. O sea, es súper interesante. Y además, he visto que eres manager también. No sé si del estudio o de Rimsky Music.
Manager del estudio, sí, porque bueno, durante un tiempo me dediqué a las finanzas y mi hermano Eduardo necesitaba a alguien también que le ayudara con esta parte. Así que llegamos a este acuerdo que yo me ocupaba también, pues, de cosas de financiación, planificación, legal, también relaciones con el editor y un poco ayudar en la organización del estudio también, para liberar trabajo Eduardo, que Eduardo, como se puede ver en los créditos, o sea, ha escrito la historia, ha dibujado todo el juego, ha animado la mayor parte del juego, ha hecho el game design, el level design, bueno, tiene un montón, ¿no?
Sí, sí.
Le ayudo con la parte más administrativa, y bueno, y también aprovechando mi experiencia previa que tuve a la música en otros empleos, pues mira, también le ha ido bien al estudio.
Claro, que es que cuando ves los créditos es un estudio pequeñito, un estudio de los que llamamos comúnmente indie, pero muy pequeñito, sí. Que cuando acabas el juego y ves los créditos y dices, joder, digo, ahora desde luego se pueden hacer maravillas con la poca gente que sois allí.
Pero sí, sí, y bueno, y también con la ayuda de Team 17, porque nosotros en los créditos quizás salimos 7 u 8, y cuando Team 17 nos mandó los créditos fue en plan, hostia, voy a tener que... Tuve que poner una segunda canción en los créditos porque no cabían de la cantidad de gente que ha trabajado en marketing, ventas, producción, claro. los testers, los que hacen los ports, o sea, tenemos un ejército de gente en Inglaterra trabajando con nosotros que... Bueno, bastante impresionante, que nos ha permitido sacar el juego también.
En las sombras, como quien dice, ¿no? Que luego es lo que no...
Total, sí, porque nosotros, o sea, no hubiéramos nunca podido hacer todo esto. Es, bueno, es
complejo
hacer un videojuego.
La verdad es que tenía algunas preguntas más, pero yo creo que en algún momento tú te has autorrespondido tú solo. Entonces ya me queda preguntarte... ¿Cómo te ha afectado en lo personal como artista el lanzamiento de... Vale, que ha sido el 30 de marzo, ha sido hace poco, pero ¿cómo te ha afectado a ti como artista? ¿Ya se ven las repercusiones? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ¿te ha llamado alguien? No sé.
No, estoy como muy desconectado de todo esto. O sea, no lo sigo mucho porque lanzamos el juego, hemos estado mirando mucho las reviews y todo, así que me llamáis ahora de podcast, me van saliendo entrevistas... Pero no he tenido ninguna repercusión directa. La mayor repercusión ha sido los mensajes increíbles que hemos recibido de la gente. Ayer leí un tuit de un, no sé si era portugués o brasileño, que mandó y que dijo: cuando me muera, ponedme un teléfono al oído y la canción de Narita Boy. ¿Sabes? Es como...
Claro.
Hemos recibido súper buenos comentarios. Bueno, y yo como músico he recibido un montón de muchísimo amor con la música. O sea, la gente, o sea, me ha llegado. Así que también ahora mismo necesito vacaciones porque hemos trabajado mucho con Narita Boy. Tengo dos discos que tengo ganas de sacar y soy muy feliz recibiendo todas estas buenas vibraciones de la gente que ha escuchado la banda sonora.
Claro, habéis oído, o sea, las vacaciones es ponerse a otros trabajos que tienes, que dejas pendiente y todo eso, ¿no? Que es un poco como... Sí. Me eludo un poco del proyecto que tengo aquí.
Total.
Yo sí,
hacer música para disfrutar y sin timings y sin milestones y sin prisas. Para mí esto es vacaciones.
Yo, si quieres que te sea sincero, más o menos desde el anuncio del proyecto de Kickstarter, que al final fue una campaña muy exitosa, la gente se fijaba mucho en el apartado artístico porque, bueno, a lo mejor es lo más apreciable, y sin embargo ahora cuando ha salido, yo navegaba por algunos foros por los que navego yo, no sé, El Otro Lado, etcétera, etcétera, o también veía las reviews, y la gente estaba especialmente encantada o le llamaba muchísimo la atención la música, que a mí es algo que me complace muchísimo, especialmente porque yo creo que es algo que a lo mejor se deja de lado, como te he dicho, y también en las reviews, me ha parecido fantástico. O sea, tienes que estar muy contento. Yo te lo digo a título personal, ¿eh? yo estaría por las nubes.
Estoy muy feliz y estoy muy feliz porque, por un lado, siempre quise hacer la banda sonora de una película, y por otro lado, siempre quise trabajar con mi hermano, Eduardo, y quisimos hacer, teníamos la idea algún día de hacer una película de animación juntos. Y cuando salió Narita Boy, yo me lo planteé no como hacer la música de un videojuego, sino que yo quería hacer la música de una película. Y mi hermano hizo un poco lo mismo, más que un videojuego, hizo una peli interactiva de animación. Y ha sido un regalazo. Porque me lo planteé, no me puse a jugar juegos para inspirarme o para copiar como mecánica, sino que me dije, partí como de cero, básicamente. Y dije, esto tiene que sonar como una peli. Me tengo que quitar aquí la espina clavada de 15 años de publicidad que siempre he querido hacer una peli. Y para mí, pues esto, mi peli fue Narita Boy.
Qué bueno. Pues bueno, te prometí, Salvador Salvinsky. Salvador, no sé cómo se pronuncia tu apellido. Te dejo que lo pronuncies tú porque a lo mejor la cago yo.
Fornieles.
Vale, Fornieles como suena. Porque es que claro, yo cuando leía y digo, a ver, a lo mejor aquí hablo digo y a lo mejor se pronuncia de otra forma. Pero bueno... muchas gracias por tu tiempo. Te prometí que iba a ser cortito. Yo creo que en poco más de media hora nos has dado un montón de detalles de la banda sonora que yo no hubiese sacado a lo mejor con las preguntas. Ya te lo agradezco, esas ganas de hablar.
Sí, yo estoy feliz de compartirlo. He sido muchos años encerrado en el estudio.
Claro.
Y ahora que haya este interés, yo estoy feliz de poder compartirlo.
Además, concuerda especialmente con el espíritu de este podcast, que yo, pues, bueno, hago también a veces un poquito de análisis de cada banda sonora, hablo un poco de todo, pero sobre todo de eso, es tratar de ir un poquito más allá de lo que se puede escuchar simple y llanamente escuchando la banda sonora. Muchísimas gracias de parte de Pixel Sonoro.
Muchas gracias a vosotros.
Del podcast por haber venido y te deseamos un montón de éxito para el futuro, Salva.
Muchas gracias también a vosotros, mucho éxito con vuestro podcast.
¿Lo que suele decir Jack Burton en un momento como este?
¿Quién?
Jack Burton, yo. Jack siempre dice, ¿pero qué pasa?
The red people have gone crazy. Nos despedimos por hoy después de esta entrevista tan interesante y de este pequeño fragmento de la película de John Carpenter, Golpe en la pequeña China, y es que off the record estuvimos hablando de algunas de estas pelis que casan fantásticamente con el espíritu de Narita Boy, y al hilo de que Salvinsky, un gran tipo como habéis podido comprobar, mencionase al director, que tiene otras joyas del retrofuturismo, también como Escape de Nueva York y de Los Ángeles. Suena el tema Saving the World. Recordad por favor que tenéis la banda sonora disponible en todas las plataformas digitales y de las referencias tan interesantes que nos ha dado Salvinsky en el día de hoy, como Vangelis, como Jean-Michel Jarre y como el archiconocido Daft Punk. Esto ha sido todo desde Pixel Sonoro, amigos y amigas. Recordad que estamos en Twitter y Facebook y nuestros audios se alojan en iVoox y Spotify. Suscribíos en iVoox si os ha gustado el episodio y animaos también con los anteriores. Y ya sabéis, id a donde queráis, ya sea el pasado, el presente o el futuro, o al futuro imaginado en el pasado, si queréis, pero siempre con música.